Estamos en contacto vía remota con Eric Aedo Geldres, quien es militante de la Democracia Cristiana, fue gobernador de Concepción y también fue seremi de bienes nacionales de la expresidenta Michelle Bachelet, y que también fuera el primer político de la zona en manifestar sus deseos de ocupar el cargo de gobernador regional, pero que para lograrlo, como bien sabemos, debe enfrentar a otros candidatos en el proceso de primarias de este domingo. Don Eric, ¿cómo está? Bienvenido a nuestra pauta.
Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación, esta posibilidad de poder conversar a través de Radio Universidad de Concepción.
Primero, Eric, una pregunta, digamos que cualquier candidato debería plantarse incluso en la etapa previa a su campaña. ¿Por qué quiere ser usted el primer gobernador regional del Biobío?
Porque la región del Biobío, yo espero que sea una región que siga prosperando, que siga creciendo, pero que lo haga con dignidad para cada uno de sus hombres y mujeres, para el 1.600.000 habitantes que vivimos en esta región. Creo que esa prosperidad que hemos tenido en los últimos años tiene que ser con mucho mayor dignidad. Y con mayor dignidad significa que tiene que ser más oportunas las decisiones, más oportunas las inversiones que también hay que realizar en la región del Biobío y apostar fuertemente para generar más empleo, que es lo que hoy día demanda la gente en nuestra región, en cada una de sus 33 comunas. También preocuparnos de todos los temas de salud, que es una preocupación muy importante también para los hombres y mujeres de la región del Biobío, y también por todos los temas de seguridad ciudadana, en que hay mucha disparidad en lo que sucede a veces en comunas que tienen mucho mayor presencia policial, de carabineros, de la policía de investigaciones, cámaras de vigilancia, centros, ¿no es cierto?, de monitoreo y otras comunas de nuestra región que la verdad es que cuentan con muy poco de esos elementos y se sienten tan inseguras o más inseguras que incluso lo que sucede en las grandes ciudades.
Perfecto. Preguntarle precisamente sobre eso. Ante el eventual triunfo, ¿cuáles serían sus primeras medidas a aplicar? Y también preguntarle cuál sería su compromiso con proyectos importantes a nivel regional, digamos, por ejemplo, el Festival Rock en Conce o también el Parque Científico Tecnológico.
Mira, de las grandes prioridades, como te he planteado, están los temas laborales, los temas de trabajo. Yo creo que el presupuesto del Fondo de Desarrollo Regional del año 2021 tiene que tener un enfoque de generación de empleos. Eso es fundamental. Tú ves lo que está sucediendo este año, un alto nivel de cesantía, la pandemia ha impactado fuertemente en los temas de empleo, en los temas de trabajo, en los temas económicos de las familias de la región. Y por tanto se requiere un presupuesto regional que venga a apalancar o poner en movimiento proyectos que sean intensivos desde el punto de vista de mano de obra. Yo estoy claro que no basta los recursos del gobierno regional, pero sí esos recursos del gobierno regional, estos más de 100 millones de dólares que constituye el Fondo de Desarrollo Regional, puede generar movimiento en proyectos de más envergadura, no solo de otros servicios públicos o de otros ministerios. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de obras públicas, en la construcción o en la puesta en marcha ya de una vez, por ejemplo, del puente industrial, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los caminos interiores, ¿no es cierto?, entre las comunas y el sector rural de las 33 comunas de la región. Proyectos que vayan generando mano de obra, que vayan generando trabajo. Pero para eso también, ¿no es cierto?, todos los proyectos que el mundo privado puede impulsar, desde los proyectos energéticos, eólicos, las inversiones que se están desarrollando en la provincia de Arauco, en el sector maderero y celulosa, ¿no es cierto?, forestal, como es el proyecto MAPA, pero también la puesta en marcha de obras tan emblemáticas como la ruta Piedemonte, la costanera desde San Pedro hasta la comuna de Coronel. Intensificar el trabajo de lo que es, por ejemplo, la ruta que unirá o la ampliación de la ruta entre Los Ángeles y Angol, la doble vía que ahí se va a desarrollar, los proyectos de agua potable rural y una política muy, muy agresiva o intensa en la construcción de viviendas en la región del Biobío que hoy día está bastante estancada. Eso, por ejemplo, en el ámbito laboral, eso es un énfasis, ¿eh? Lo segundo, en salud necesitamos mucho, mucho apoyo, mucha fuerza en poder generar el distrito de la salud, por ejemplo, acá en el Gran Concepción, un distrito de la salud que incorpore junto al hospital regional, al hospital traumatológico, un centro de investigación de vacunas, que creo que es absolutamente necesario tener en la región. Están todo el conocimiento científico, académico acá para poder desarrollarlo. Un hospital también de alta complejidad, pero orientado, ¿no es cierto?, a las especialidades médicas. Esa era una idea que ya estaba presente el año 2015, que quisimos desarrollar junto al entonces director del Servicio de Salud de Concepción, el doctor Marcelo Llévenes, también junto a Martín Silich, pero lamentablemente no se pudo seguir avanzando por pequeñeces y por mezquindades políticas de algunos sectores. Ese es un proyecto que yo quiero impulsar con mucha fuerza, además de todos los temas de hospitales, ¿no es cierto?, en la ciudad de Los Ángeles, un hospital de mediana complejidad, por ejemplo, también en la comuna de Mulchen, que atienda a todos los habitantes desde las zonas de Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilleco, Quilaco, y Mulchen, y obviamente también la comuna de Negrete. Y también hacer un aporte a lo que es la salud primaria. El COVID, estimado amigo, no se va a ir este año y probablemente vamos a tener que convivir con él también el año 2021. Y la atención primaria, ¿no es cierto?, esa atención de salud que depende de los municipios, es fundamental para estar en la primera línea de batalla para ganarle a esta pandemia y proteger a nuestra población. Y ahí los municipios obviamente necesitan recursos adicionales para poder atender de buena manera a la población. Yo creo que el REC, el ROC en Conce, es una actividad muy puntual, que es importante, pero que favorece a muchas bandas que son santiaguinas o que no son ni siquiera de la región. Me parece que es una actividad con la que hay que continuar, pero nosotros queremos darle un enfoque distinto. Hemos planteado en nuestro programa una cantidad de recursos del Fondo de Desarrollo Regional, ¿no es cierto?, en el ámbito de las artes y las culturas, pero destinada a la creación musical y artística que sucede, que ocurre en la región del Biobío, que es, ¿no es cierto?, también el Gran Concepción, llamado como la cuna del rock, pero que esté orientado más hacia ellos. Imagínate que tenemos hoy día un teatro regional que se ocupa muy poco, que no tiene la intensidad de uso que debiese realizarse en ella, y que todas las expresiones artísticas, no solo de Concepción, sino que de la región, la verdad es que no tienen mucho acceso a ese teatro. Y por eso lo que pretendemos, y lo hemos planteado así, es un fondo a las culturas, una especie de fondar, ¿no es cierto? Pero no de decisión nacional, sino que de decisión regional. Yo creo que eso es un aporte y una apuesta que vamos a hacer con harta fuerza. Y respecto del PASIR, mira, es un proyecto que todo el mundo entiende hoy día que hay que seguir impulsando, pero probablemente reformularlo. Yo lo que siento hoy día, y lo digo muy abiertamente, es que este gobierno, el actual gobierno, lo que hace es todo el esfuerzo para que el PASIR no avance. Me encantaría que no fuese así, pero tengo esa impresión hoy día del actual gobierno regional y del gobierno del presidente Piñera. Y por eso creo que el PASIC tiene que trabajarse unido a lo que estoy planteando, que es el Distrito de la Salud, este centro de investigación también en vacunas, ¿te fijas? Creo que eso es súper relevante e importante.
Perfecto, temas de seguridad también me quería plantear.
Sí, te quería plantear los temas de seguridad. Mira, yo he recorrido ya la totalidad de las comunas de la región del Biobío, la totalidad. Y la verdad es que los temas de seguridad ciudadana están presentes en cada una de las 33 comunas de la región del Biobío. Hay una sensación de inseguridad en la gente creciente. La gente también resiente que algunas cosas que, por ejemplo, se hacen en las ciudades importantes como Concepción, Talcahuano, San Pedro, por nombrar, ¿no cierto?, algunas, Chiguayante, ellos también las echan de menos, ¿eh? Los temas de televigilancia, los temas de cámara en los espacios públicos, una mayor presencia de dotación policial, tener a veces cuarteles de la Policía de Investigaciones o del propio Carabineros de Chile en mayor forma o en mejor forma, ¿eh? Cuarteles más modernos, pero también con equipamiento suficiente. Te doy un ejemplo, en la comuna de Tucapel, que es una comuna muy extensa, Tucapel-Huepil, que va desde Valle Central, casi hasta la precordillera, con sectores como Trupán, como Colcura, que están prácticamente en la precordillera. Es mucha extensión de kilómetros y son comunas que cuentan con dos vehículos policiales. Te fijas, o sea, así es imposible realizar una tarea de disuasión o de resguardo de la población de manera adecuada. Ahí el gobierno regional y yo pretendo como gobernador no solo seguir financiando esa infraestructura de seguridad, sino que también teniendo una conversación muy cercana con la Policía de Investigaciones y Carabineros para definir en conjunto las autoridades policiales de Carabineros y de Investigaciones, pero también el gobernador regional, en donde vamos a realizar las inversiones, por ejemplo, en nuevos cuarteles, en nuevas retenes, subcomisarías o comisarías. Esta no puede ser una decisión que queda solo al arbitrio de Carabineros. Tiene que ser conversada con la autoridad política, con la primera autoridad política de la región, que va a ser el gobernador regional y que pretendo serlo yo con el apoyo de la gente.
Perfecto, es primera vez que este cargo se elige democráticamente. ¿Cómo enfrenta usted particularmente la expectativa ciudadana esto en un contexto de empoderamiento social, del estallido desde el octubre del año pasado? ¿Cómo enfrenta usted las expectativas que tiene la ciudadanía?
Mira, la enfrento primero recorriendo toda la región. Yo no he sido un candidato que se ha quedado con hacer propaganda por las redes sociales, Facebook, Instagram o con puras fotografías. Me he puesto en el terreno a conversar con la gente y ese es el estilo de gobierno que yo pretendo desarrollar como gobernador regional. Muy en contacto con la gente, con las comunidades, con los alcaldes, porque con los alcaldes y las alcaldesas, ¿no es cierto? Y con los concejales y con y las concejalas va a haber que trabajar muy de la mano. ¿Y por qué te lo planteo? Porque yo siento que hoy día, a partir del 18 de octubre pasado y también de este 25 de octubre, lo que la gente quiere, no solo son autoridades más cercanas, sino que la gente también lo que quiere es participar de las decisiones. Por eso una de las cosas que quiero hacer y responde a cómo lo enfrento, junto con recorrer el territorio, estar cara a cara con las personas, dejarse interpelar también por las personas, es ir generando procesos, por ejemplo, de presupuestos participativos. Así como existen hoy día presupuestos participativos en algunas comunas y tienen experiencias exitosas, yo pretendo que una porción, ¿no es cierto?, del Fondo de Desarrollo Regional sea decidido por las personas, por los habitantes de cada comuna, que ellos también tengan la oportunidad de definir cuál es la priorización que entregan a proyectos. ¿Te fijas? Que no solo sea una decisión que tomen los alcaldes o que tomen los consejeros regionales, sino que le demos participación efectiva a las personas, por ejemplo, para que decidan qué cosas van primero en su comuna, qué cosas son las que más les interesan, y ellos se sientan parte activa de esa toma de decisiones. Yo creo que eso es lo que la gente hoy día pide, no seres iluminados con varitas mágicas, sino que personas que estén disponibles a trabajar con ellos en una situación de mayor horizontalidad, de más igualdad. Y yo en eso no tengo ni un problema. Creo que una de las cosas que me ayuda en eso, si tú me permitas decirlo, es mi historia de trabajo público. Así trabajé en Chile Barrio, así lo hice cuando fui gobernador de Concepción y así lo hice también como Seremi de Bienes Nacionales, trabajando muy cercano a la gente, muy cara a cara con las personas, haciéndolos partícipes también de las decisiones. Y sobre todo atreviéndome a tomar decisiones. Y te lo digo porque, por ejemplo, en Bienes Nacionales, nadie en 25 años se le había ocurrido, teniendo las facultades y la ley para hacerlo, haber ido a recuperar, para el fisco de Chile, para el Estado de Chile, más de 100 propiedades, por ejemplo, que estaban en manos de SEMA Chile. Eso lo hicimos desde esta región, eso fue parte de mi gestión, y eso también requiere, ser capaz de tomar decisiones, atrevidas, arriesgadas, en el marco de la ley, pero que finalmente benefician a la gente. Esas 108 propiedades hoy día ahí se construyen jardines infantiles, centros de salud, cuarteles de carabineros, por ejemplo, acá en la propia región. Así que esa es la forma en que yo pretendo abordar este trabajo como gobernador regional.
Perfecto. Finalmente quisiera preguntarle, muy breve, si es posible, sobre cuál es su evaluación con respecto a la gestión del recién renunciado intendente, Sergio Yacamán. ¿Cómo evaluó usted su gestión durante este periodo?
Mira, yo creo que fue una gestión que no fue brillante, sin duda. Fue una gestión casi de continuidad de lo que había hecho el primer intendente, Ulloa. Mira, una gestión que estuvo muy amarrada, ¿no es cierto? Y así uno lo vio muy dependiente de quien es la presidenta nacional hasta el día de hoy de la Unión Demócrata Independiente. Y lo digo porque finalmente él deja el cargo simplemente porque no sé si recibió la instrucción o la invitación a renunciar para ser candidato probablemente a parlamentario por la UDI el próximo año. Entonces no se vio una gestión de liderazgo, se vio una gestión muy de madrinaje, muy dependiente un caudillo, de una caudilla política en este caso. Y yo creo que él quedó bien al debe, para serte franco. Tuvo momentos de acierto, sin duda. Yo creo que cuando él se opuso a algunas decisiones del Ministerio de Salud fue su momento de mayor brillo. Pero yo de verdad tengo la impresión que ha quedado al debe, ¿ah? Esta región no ha terminado sus proyectos importantes. Va mucha gente hoy día, por ejemplo. ¿O cuántos intendentes han pasado que todavía no terminan el puente Bicentenario, el puente Chacabuco, solo para poner un ejemplo? ¿Eh? Él tampoco lo terminó, quedó eso a medio camino. Y eso, no tengo una impresión importante. Creo que fue una gestión de paso nomás, que vino a hacer una pasantía, como lo dijo en su minuto Luis Santibáñez, que fue un core, ¿no es cierto?, de la UDI que ahora renunció. Es como una pasantía nomás. Esa es mi sensación en realidad.
Estuvimos en contacto vía remota con Eric Ahedo Geldres, quien es militante de Democracia Cristiana, ocupó el cargo de gobernador, también el cargo de Seremi de Bienes Nacionales y ahora también es precandidato al cargo de gobernador regional en estas primarias del próximo día domingo. Don Eric Ahedo, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti. Muchas gracias a Radio Universidad de Concepción por la oportunidad de poder conversar y dialogar con los hombres y mujeres de la región del Biobío y del Gran Concepción.
Perfecto. Le deseamos que tenga mucho éxito el día domingo.
Muchas gracias. Te lo agradezco. Y vayan a votar, ¿eh? Este 29 de noviembre todos pueden votar. Todos los independientes. Esta es una elección del CERVEL. Y además, reitero, no es necesario un permiso especial para ir a votar porque como es una elección con el CERVEL, está todo en regla, así que no es necesario pedir autorizaciones para ir a votar.
Perfecto, con esa invitación entonces a votar, despedimos esta entrevista. Don Eric, muchas gracias por hablar con nosotros.